Ride. Cada kilómetro cuenta. Neumáticos de camión que combinan rendimiento, durabilidad y resistencia. Neumáticos Good Ride. Tu viaje seguro. Encuentra los tuyos en cualquiera de nuestras 22 sucursales y 24/7 en karen.cl.
¡Atención! ¿Buscas medicamentos seguros, efectivos y que además cuiden tu bolsillo? En Farmacias del Dr. Simi tenemos los mejores medicamentos bioequivalentes, porque tu salud no tiene por qué costar más. Queremos que te sientas bien sin preocupaciones. Por eso nuestros productos son la mejor opción para cuidar de ti y de tu familia. Haz la mejor elección y ven por tu bioequivalente hoy mismo, en la farmacia que siempre está cerca de ti.
Descubre un espacio diseñado para empresas visionarias. Parque Industrial y Tecnológico de la Araucanía. Ya son más de 70 empresas que han dado este gran paso. ¿Y tú qué esperas? Visita parqueindustriallaaraucanía.cl e invierte en un proyecto de alta plusvalía.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Un hombre que fue encontrado sin vida a un costado de un camino en la comuna de Lampa. Un carabinero resultó lesionado luego de que fuera chocado por un automóvil cuyo conductor se encontraba ebrio y sin sus papeles al día. Con 12 fallecidos en siniestros viales, más de 200.000 controles y 54 homicidios en diciembre, las autoridades entregaron un balance de fiestas de fin de año. El Hospital del Salvador instruyó una auditoría clínica luego de la intervención quirúrgica a la mamá de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. La Fiscalía Judicial de la Corte de San Miguel formuló cargos en contra del conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, y otros tres funcionarios del Poder Judicial por sus vínculos en la trama bielorrusa. El IMASEC del mes de noviembre anotó una variación del 1,2%, alejándose de las proyecciones del Ejecutivo para el Producto Interno Bruto del año 2025. En plena consulta indígena se mantiene la posible creación del gobierno de territorio especial para Rapa Nui, en medio de la polémica por la libre determinación que instaló la embajadora de Chile en Nueva Zelanda. Alerta amarilla en la región de Los Ríos por temperaturas que llegarán hasta los 38 grados. En Araucanía, brigadas trabajaron en un incendio forestal en Angol, donde las temperaturas sobrepasarán los 35 grados. Y en materia internacional, autoridades de Suiza indagan las causas del incendio de un local nocturno donde fallecieron 40 personas y hasta ahora deja 119 personas heridas a causa de esta tragedia. Y un fuerte sismo de magnitud 6,5 sacudió el centro de México. Aún no se reportan daños materiales o pérdidas humanas.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
En BioBio, la radio, investigamos.
Para que lo que tenga que salir a la luz, salga al aire.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarles comenzando esta nueva edición de Radiograma Mediodía en este día viernes 2 de enero. Vamos a revisar lo más importante ocurrido durante las últimas horas, comenzando con lo siguiente, y es que prohibido quedará el uso del fuego para quemas agrícolas en la Araucanía, donde 4 incendios forestales siguen en combate, aunque próximos a quedar contenidos. Las autoridades intensificaron el llamado a la prevención debido a las altas temperaturas extremas que se esperan este fin de semana, con hasta 38 grados en el valle de la región. Vamos a Astangol, en esa comuna se encuentra el periodista Carlos Martínez, para que nos cuente más detalles. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. No podemos abstraernos a manifestar lo que estamos percibiendo respecto a la sensación térmica, que está superando los 31 grados a esta hora aquí en el sector casi urbano ya de Angol, porque la preocupación que ayer obligó a activar alerta roja por incendios forestales en este tramo de la ruta entre Angol y Los Sauces se mantiene. En ese instante no hay llamas, no hay humo, pero sí hay un trabajo que se denomina aún técnicamente de combate al fuego que arrasó con importante cantidad de hectáreas, cerca de 33, a orilla de la ruta a la que hago referencia, entre Angol y Los Sauces, en el sector Valle de San Juan. Fueron 3 focos que realmente CONAFE pudo determinar como incendios San Juan 1, 2 y 3, y que avanzaron muy rápidamente porque había una gran carga de matorrales, pastizales, resecos a orilla de la ruta, y esto avanzó muy rápido. De hecho, hay una casa que está a orilla de la carretera que quedó literalmente rodeada por el fuego, pero afortunadamente no fue alcanzada por las llamas, porque lo que más se combustionó fue este matorral y este pastizal reseco, que es el paisaje que acompaña gran parte de esta ruta aquí en la provincia de Malleco. Insisto en la sensación térmica y la temperatura, porque es la preocupación no solo de quienes estamos aquí en esta zona, sino que las autoridades que están coordinando desde hace ya varios días, y sin equivocarme, meses, lo que puede ocurrir en las próximas horas. Se anticipan temperaturas que podrían llegar aquí en esta zona a los 38 grados, situación obviamente que se hace propicia para la ocurrencia de incendios forestales. Sumado al viento, que a ratos sopla con bastante intensidad, baja la humedad y se instala el escenario para que puedan activarse los incendios forestales. Durante estas últimas horas, todas las autoridades han pedido a la comunidad sumarse a este esfuerzo de prevenir la posibilidad de que ocurra algún incendio forestal. Esto porque claramente la incidencia del hombre en el inicio de los incendios supera el 97%, y eso es lo que mantiene extrema preocupación, porque en cualquier lugar donde pueda generarse una chispa puede quizás saberse dónde empieza, pero no se va a saber dónde termina, dada la gran cantidad de combustible que hay para destruir en el caso de un incendio que pueda generarse en sectores rurales. Cualquier tipo de humo, de situación que pueda estar relacionada con un incendio, hay que discar inmediatamente el 130, el fono de CONAF, o el 133 de Carabineros, 132 de Bomberos, para que los equipos de emergencia acudan de inmediato y lo más rápido posible puedan sofocar cualquier posibilidad de incremento del fuego. Y uno de los temas que también preocupaba es que, paradojalmente, probablemente para quienes están escuchando en otros puntos del territorio, aún hoy, hasta esta mañana, y gran parte de la jornada, había permiso para aplicar fuego, para usar fuego con fines agrícolas aquí en la región de la Araucanía. Esto, sin embargo, ya ha sido resuelto, se ha dictado la resolución que prohíbe, a contar de ahora, el uso del fuego con fines agrícolas, toda vez que solo había prohibición para usar el fuego en desechos forestales, pero ahora ya se amplió al fuego con fines agrícolas, así lo confirmó la Corporación Nacional Forestal CONAF, en voz de sus representantes de la región, su directora, y vamos a escuchar parte de lo que nos señaló.
Como institución hemos restringido el uso del fuego para quemas controladas para el mundo agrícola. Por lo tanto, el llamado que hacemos al mundo de los agricultores es a no usar el fuego para poder manejar todo lo que son los desechos agrícolas.
Una situación que ya está entonces zanjada, lo habíamos anticipado temprano en la radio, se estaba evaluando justamente el prohibir uso del fuego con fines agrícolas, porque ya estaba prohibido para fines forestales. Y lo que hacíamos referencia al comenzar este contacto, el llamado a la prevención, al compromiso que todos los habitantes de esta zona, quienes están de visita también, tienen que asumir para evitar la posibilidad de ocurrencia de incendios. Eso lo intensificó durante esta jornada como un llamado el director del SENAPRE de Araucanía, Ian Korayev.
El llamado, además que se suma con cierto algunas condiciones de viento, el llamado es a extremar las precauciones. Uno,
por respecto a las altas temperaturas, evitar el shock de calor, ¿cierto? Evitar salir al exterior en momentos de alta temperatura, hidratarnos, usar protector solar.
Recomendaciones que se han reiterado por parte de todas las autoridades que han estado, desde, lo reitero, hace ya meses preparándose para enfrentar este momento peak en lo que va ya de este año 2026, segundo día, pero ayer ya hubo trabajo intenso, hubo que activar alerta roja. La Araucanía se mantiene con alerta amarilla, lo que da cuenta de que la situación es compleja, mientras aquí donde estamos en Angol, les reitero, el aire literalmente está tibio y eso obviamente activa todas las alertas. Hay personal de bomberos que están en apresto. En algún momento Victoria ayer tarde se acuarteló, dado que también otras comunas de la región de la Araucanía han presentado siniestros. El caso de Lumaco, en el lugar Lolenco, hay un incendio que lleva 3 días ya en combate, ha consumido más de 60 hectáreas. En el sector de Galvarino, Cholchol, se han presentado focos de fuego. Más al sur, en la comuna de Gorbea, localidad de Quitratube, también bomberos han respondido rápidamente a focos de fuego que han emergido en sectores rurales, y que lo que insisto, lo que se busca es evitar que esto pueda propagarse y generar incendios que a su vez derivan en daños importantísimos, Hans.
Carlos, a ver, en Angol, donde tú te encuentras a esta hora, tú decías, está tibio el ambiente, el aire, y es, bueno, sí, más común, por ejemplo, esta alta temperatura en Angol, pero en Temuco a lo mejor siempre es un poco menos, pero también sorprende justamente esto, ¿eh? Las altas, sí, temperaturas en gran parte de la región.
Sí, bueno, esto ha ido cambiando. De hecho, para nuestros auditores, particularmente de la zona centro-sur, Angol siempre se ha reconocido como una suerte de microclima. Aquí se dan, sí, los mejores tomates, dicen, del sur de Chile, por ejemplo. Hay viñedos, hay una producción de diversos productos que en este clima se dan sin ningún inconveniente. Pero esta situación ha ido avanzando, por así graficarlo, hacia el sur. Efectivamente, Temuco tiene previsto temperaturas que podrían llegar a 38 grados en el valle mañana y domingo. Y aún más al sur, siempre en el valle, mira cómo sobra el viento en este instante, rachas muy fuertes. Y un poco más al sur también, esta temperatura tan alta no es para nada usual. Los 30 grados, 31 grados como extremo, era lo que habitualmente se podía esperar para la zona de la provincia de Cautín particularmente. Pero para lo de mañana y el domingo, la verdad es que es muy compleja. No se había tenido un anticipo de una temperatura tan alta en muchos años. Y claro, los efectos son los que preocupan, y por eso es que este llamado tan reiterado para evitar incendios forestales, pero también para la protección de las personas. Ustedes escuchaban al director del SENAPRED, que señalaba, claro, usar bloqueador, estar permanentemente hidratado, porque esto también puede generar un tema que se denomina golpe de calor y que obliga a que la persona sea derivada a un centro hospitalario.
Exactamente. Bueno, y además también, Carlos, preocupa lo que va a ocurrir durante esta tarde, también mañana por la tarde, vientos de hasta 40 kilómetros por hora en gran parte también de la región. Eso también es preocupante.
Sin duda, y es lo que sí estaba contándote, vienen unas ráfagas que, sí, que se advierten, intensas, tibias, y que son las que pueden generar este escenario que teme tanto el personal de emergencia, que es, técnicamente le llaman el 30-30-30, sí, 30 grados, 30% de humedad y viento a 30 kilómetros por hora, es propicio para que puedan generarse y propagarse incendios forestales.
Gracias, Carlos, que esté muy bien.
Quedamos atentos, muy buenas tardes.
Bueno, ya nos decía Carlos Martínez desde la Araucanía respecto de esta ola de calor por gran parte del sur de nuestro país, y también hasta 38 grados se esperan durante el fin de semana en la región de Los Ríos, por lo que está vigente una alerta amarilla. A pesar de lo anterior, CONAF mantendría abiertas las áreas silvestres protegidas. La información la conocemos a esta hora en vivo desde Radio Bio Bio en Valdivia con Diego Malverde. Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Hans? Muy buenas tardes. La región de Los Ríos no queda fuera de la ola de calor y los termómetros se dispararían durante el sábado y domingo. Según la alerta emitida por la Dirección Meteorológica de Chile, en esta zona el sábado se esperan máximas entre los 34 y 36 grados, mientras que el domingo llegarían un pic de 38 grados en la mayoría de las comunas. Es por este motivo que SENAPRED declaró alerta amarilla regional, producto del riesgo que representan para las personas y la naturaleza las altas temperaturas. El director regional de SENAPRED, Daniel Eprech, entregó recomendaciones para evitar problemas en la salud a raíz del calor.
hemos declarado nosotros una alerta amarilla por el peligro sanitario que conlleva estas temperaturas para las personas. Lo más importante es no exponerse al sol, no exponer a personas de la tercera edad ni tampoco a lactantes al sol.
A lo anterior se suma la hidratación constante con agua y, por obvio que parezca, no dejar mascotas ni niños encerrados en vehículos. Por otro lado, en el valle y precordillera de la región el domingo se espera viento de hasta 40 kilómetros por hora, por lo que ambas condiciones aumentan la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales. Hasta ahora no hay incendios activos en la zona. Desde CONAF indicaron que hasta el momento y a pesar de las altas temperaturas se mantendrán abiertas las áreas silvestres protegidas en la región, como la Reserva Nacional Mocho Choshuenco y el Parque Nacional Alerce Costero. También confirmaron la llegada de un helicóptero que tiene base en Valdivia para el combate de los incendios forestales. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Bueno, y se prohibió el uso de fuego y el traslado de combustibles en la provincia de Arauco y también de Bío Bío para evitar la ocurrencia de incendios forestales en medio de esta alerta roja por calor extremo que está activa hace ya una semana con temperaturas superiores a los 36 grados. Nos cuenta de esto a esta hora en vivo por Arthur desde Radio Bío Bío aquí en Concepción. Pola, ¿cómo te va?
Hola, muy buenas tardes. La Defensa Nacional para el Estado de Excepción de Emergencia para las provincias de Arauco y Bío Bío activó el bando 66, la prohibición en el uso de fuego y en el traslado de combustible. En específico, se prohíbe encender fogatas, realizar quemas controladas y cualquier actividad que implique el uso de fuego, como asados en espacios abiertos, para evitar la ocurrencia de incendios forestales. Además, se prohíbe el transporte de bencina, petróleo o parafina en bidones u otros recipientes similares, estableciendo un salvoconducto obligatorio de ser necesario. Quien excepto de salvoconducto son los vehículos de emergencia, por ejemplo de CONAF, de bomberos y equipos de salud debidamente identificados. Alejandro Sandoval, director regional de SENAPRED, advirtió acerca de esta emergencia, de esta ola de calor en la región del Biobío activa aún hasta el día de mañana.
Valle y precordillera con temperaturas que podrían llegar o sobrepasar los 36 grados y también tenemos este bando número 66 que ha decretado el contraalmirante Acevedo en virtud de sus atribuciones como GEDENA para las provincias de Biobío y de Arauco, en que se hace una prohibición de uso del fuego para todas las actividades.
En tanto, el delegado presidencial de la provincia de Arauco, Humberto Toro, explicó este bando, esta medida de prohibición de hacer fuego y del traslado de combustible, y habló también de las medidas si alguien comete esta falta.
Entonces, de reducir la posibilidad, digamos, que tanto gente que ande quemando con intenciones o aquellos que llevan para hacer las quemas en sus predios no lo hagan y, por tanto, sea sancionado. Ese es el sentido de endurecer la medida de tal manera, digamos, de advertir que cualquier situación, por lo tanto, que contradiga este bando, las personas, digamos, van a tener una sanción mayor.
Con temperaturas que alcanzarán los 36 grados en comunas del interior de la región, sobre todo la provincia del Biobío, sigue activa la alerta roja por temperaturas extremas y el trabajo preventivo de incendios forestales.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bien, continuamos con más informaciones. Le contamos ahora que la Fiscalía indaga dos atentados incendiarios que afectaron a empresas que se dedican a la extracción de áridos. Esto en Nueva Imperial. Nos cuenta más detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
Una serie de diligencias desarrolla personal de la Cuarta Comisaría de Carabineros de la comuna de Nueva Imperial para intentar dar con los responsables de dos ataques incendiarios que se registraron durante esta mañana en esa comuna y que afectaron a empresas que se dedican a la comercialización de áridos. Uno de los hechos fue perpetrado en las instalaciones de la empresa Áridos Narvae en el sector La Junta, donde desconocidos quemaron una retroexcavadora según los antecedentes preliminares. Una vez que se recibió este llamado telefónico que dejó al descubierto este ataque incendiario y cuando el personal policial se retiraba de este lugar, se recibió otro llamado dando cuenta de otra máquina quemada a unos 2 kilómetros de distancia. Estos hechos están siendo investigados por orden del Ministerio Público, quien ha ordenado que a este lugar también se traslade personal especializado del Laboratorio de Criminalística para indagar las causas de este nuevo atentado incendiario que, reiteramos, afectó a dos empresas que se dedican a la extracción de áridos en lo que es la ribera del río Imperial. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bueno, y el gobierno entregó un balance final de fiestas de fin de año donde destacan 149 siniestros viales que terminaron con la vida de 12 personas, esto a nivel nacional. Durante la instancia también se informó acerca de 54 homicidios durante el mes de diciembre, lo que marca una reducción respecto al año anterior. Nos cuenta más detalles Carlos Godoy.
El gobierno entregó este balance preliminar, eso sí, del plan Navidad Segura, un operativo desplegado entre el 10 y el 31 de diciembre que incluyó refuerzos especiales por las celebraciones de Año Nuevo, una estrategia que contempló el despliegue de cerca de 2.000 carabineros que fueron apoyados por 580 medios logísticos, lo que permitió intensificar la presencia policial en fechas y también en territorios denominados críticos por parte de la autoridad. Es un periodo donde se realizaron cerca de 220.000 controles de identidad, también 264.000 controles vehiculares a nivel nacional en materia de homicidios consumados. Es un dato que reportó Carabineros de Chile también de manera preliminar. Hubo 54 víctimas, una cifra que representa una disminución del 39% en comparación con el mismo periodo 2024. Estamos hablando del mes completo de diciembre. De estos casos, 44 se encuentran en investigación por parte de la Policía de Investigaciones y ya hay resoluciones en 33 de ellos con detenciones. 23 a cargo de la Policía de Investigaciones y 10 a cargo de Carabineros. Cifras oficiales que serán consolidadas, eso sí, en este caso por el Observatorio de homicidios de la Subsecretaría de Prevención del Delito durante el primer trimestre del año 2026. En cuanto a los homicidios frustrados, también hubo una baja a nivel nacional del 10%, mientras que los robos violentos se disminuyeron en un 9,2% respecto al año anterior. A nivel operativo, Carabineros detuvo también a 20.000 personas, un 9% más que 2024. Destacó que el 21% de ellas mantenía órdenes de detención vigente. Todo esto fue mencionado por el ministro subrogante de Seguridad Pública, Rafael Collado, de quien escuchamos sus declaraciones.
A nivel de homicidios consumados, Carabineros de Chile reporta preliminarmente a la fecha, se reportaron 54 víctimas de homicidio consumado en el periodo que les comento, y ambas policías reportan una disminución en relación al año pasado del 39%.
Bien, por Por su parte, la Policía de Investigaciones desarrolló también 54 procedimientos especializados, 110 detenidos en ellos, incautación de 455 kilos de droga, todo esto a través de la conformación de los equipos de microtráfico cero. En total, entre ambas policías se incautó 3.542 kilos de droga, además de 25 armas de fuego y 384 millones de pesos en bienes vinculados a investigaciones patrimoniales. Desde seguridad, la cartera de seguridad nos enfatizaron que los resultados responden a una planificación anticipada y coordinada y no a una reacción puntual frente a las festividades. Un trabajo que se enlaza también con la implementación, ya lo mencionábamos en días anteriores, de este plan, el plan Verano Seguro, que actualmente está en ejecución en zonas turísticas, también en balnearios, con especial foco en algunos puntos, ¿no? La región de Valparaíso y también los principales pasos fronterizos y terminales de ingreso al país. Lo más importante de todo este balance se refiere a materia de seguridad vial. Carabineros informó que entre el 31 de diciembre y el 1 de enero se registraron 149 siniestros viales. 12 personas resultaron fallecidas y del total de estos hechos, 35 conducían bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad. Estos delincuentes que quedaron detenidos, hubo 225 mil controles de tránsito realizados durante todo este periodo. Todo esto fue mencionado, eso sí, por carabineros. Escuchamos declaraciones del director nacional de orden y seguridad subrogante, el general inspector Manuel Cifuentes.
En ello podemos reportar 149 siniestros viales que lamentablemente ocurrieron. Al momento de esos 149 registros, lamentamos la muerte de 12 personas. Podemos señalar de que de estos 149, 35 personas que fueron detenidas estaban bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad.
Claro, 35 homicidas viales, como se les menciona ahora, estos delincuentes que fueron detenidos por conducir bajo la influencia del alcohol en estado de ebriedad y que produjeron esta cifra de 12 víctimas fatales en siniestros viales. Hubo declaraciones también de la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, quien reiteró el llamado a la corresponsabilidad. Advirtió que el alcohol, el exceso de velocidad y la conducción no atenta siguen siendo factores determinantes en toda esta accidentabilidad. Escuchemos sus palabras.
Si bien es cierto, la autoridad puede hacer todos los esfuerzos, tener todos los controles carreteros que tiene Carabinero, ninguno de ellos es 100% eficaz si no hay corresponsabilidad de parte de las personas.
Bien, en conclusión, desde el Ministerio de Seguridad indicaron de que la continuidad operativa y el trabajo interinstitucional buscan dejar capacidades instaladas para consolidar lo que mencionan ellos, una política pública basada en evidencia para enfrentar los desafíos actuales y futuros también en materia de seguridad, parte de lo realizado y de lo mencionado, no informado durante horas de esta mañana en este balance respecto a las fiestas de Año Nuevo y también durante el mes de diciembre. Bio Bio, Larra.
Bueno, y 96 personas fueron asesinadas en la región del Biobío durante el año 2025. Concepción, Talcahuano y San Pedro de la Paz son las comunas donde más se registró un alza en los homicidios. Desde el gobierno indicaron que más del 80% de los casos fueron esclarecidos, en el que los imputados se encuentran en prisión preventiva o cumpliendo condena. Nos cuenta más detalles Camila Elso desde Radio Biobío en Concepción.
El balance en materia de homicidios en la región del Biobío durante el 2025 indicó que 96 personas fueron asesinadas con armas de fuego y armas blancas. El general jefe de la octava zona del Biobío, Renzo Micono, dijo que existen casos de criminalidad compleja ligados a rencillas anteriores, pero también casos de conmoción pública, como el de Macarena Riveros, la joven asesinada en San Pedro de la Paz.
La mayoría de los homicidios que se han producido han sido entre bandas rivales, por droga, ese tipo de homicidios. Siempre han habido alguna vinculación de por medio a este tipo de homicidios. Ahora, sin duda hemos tenido algunos homicidios que no tienen nada que ver ni con drogas ni con bandas rivales, y eso obviamente afecta mucho más a todo el mundo, ¿cierto? Pero efectivamente nuestra estadística es esa, la que marca el inicio del procedimiento.
El general de Carabineros hizo una evaluación positiva indicando que durante el 2025 tuvieron una baja de un 9% asesinato y un aumento de un 12,5% de personas detenidas por los delitos de mayor connotación social, entre ellos homicidios, robos y violencia intrafamiliar en comparación al año anterior.
En los casos de delitos de mayor connotación social hemos tenido una baja. Tenemos un menos 9,% de baja en cuanto a los casos policiales y hemos tenido también mejor tasa de detención. Por lo tanto, nosotros lo que evaluamos, podríamos decir como en resumen, una buena valoración, porque tenemos una baja de casos policiales en cuanto a delitos de mayor connotación social y tenemos una elevación de detenidos en cuanto a estos mismos delitos de mayor connotación social.
La Seremi de Seguridad Pública, Paulina Estuardo, indicó que en la región del Biobío más del 80% de los casos fueron esclarecidos por la Brigada de Homicidios de la PDI y el OS9 de Carabineros.
Todo esto mandatado por los equipos ECO de contra el crimen organizado y homicidios de Fiscalía. Lo que nosotros hemos impulsado es que no habrá impunidad en este tipo de hechos y en eso estamos teniendo cifras de un 80% de resolución de casos, de esclarecimiento de casos de homicidios en la región, con que todos aquellos que han sido sindicados como autores de estos hechos se encuentran en prisión preventiva.
En 2024, Los Ángeles, Coronel y Lota lideraban las cifras negras. Sin embargo, durante el 2025, según registros a los que tuvo acceso la radio, esa cifra disminuyó. Concepción, Talcahuano y San Pedro de la Paz se convirtieron en las comunas con más casos de homicidios, duplicando, incluso triplicando las cifras en comparación al año anterior.
Bueno, y Carabineros busca aclarar las causas de la muerte de un hombre que fue encontrado a un costado de un camino, esto en Lampa, en la región metropolitana. En otras noticias, un funcionario de Carabineros resultó lesionado tras ser chocado por un automóvil cuyo conductor se encontraba ebrio. Nos cuenta de esto Rodrigo Pino.
En la comuna de Lampa, respecto a esta investigación que está aún en curso por parte de Carabineros en torno al hallazgo del cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años y que estaba tapado con una frazada a un costado de esta ruta G18 que une Lampa con Renca. Esto es muy cerca de lo que es el sector conocido como el noviciado. En este punto, personas que transitaban por el lugar se percataron de la presencia de un bulto a un costado de la ruta, lo que alertó a personal de seguridad municipal de Lampa y también a personal de Carabineros. Llegan hasta este lugar y constatan la presencia del cuerpo de una persona que estaba cubierto con esta frazada y que estaba sin signos vitales y se constató posteriormente su muerte. Inmediatamente comenzó una investigación por parte de personal de Carabineros que a través de la Fiscalía ha instruido que el equipo de Laboratorio de Criminalística de la Policía Uniformada y también la Sección de Investigaciones Policiales de esta misma unidad de Carabineros quedan a cargo de esta investigación. Por ahora, la primera revisión que se ha hecho al hallazgo del cuerpo de esta persona, no habría lesiones que pueden ser atribuidas a terceras personas, pero se tiene que calificar aquello con peritajes forenses y también respecto de la versión que se ha entregado a través de la investigación preliminar por parte de personal de Carabineros, quienes fueron los primeros en llegar al lugar. Estuvo trabajando, si hablamos Carabineros, escuchamos las palabras del mayor Sebastián Tapia, quien apunta a los detalles respecto de esta información preliminar a la espera de un informe más detallado por parte del Laboratorio de Carabineros.
A ver, por cómo fue encontrado el cuerpo y los aspectos propios de cierto suceso, dar a entender que podría haber sido aproximadamente una data de muerte de 2 a 3 días. Cuando personal de Carabineros llegó al lugar y tras una inspección ocular pudo establecer que al momento no hay participación de terceras personas, pero, insisto, esto ya tiene que ser clarificado y corroborado a través de las pericias que tiene que hacer el Laboratorio de Criminalística.
Sí, de hecho, esa última parte que señala el oficial de Carabineros es bastante importante, porque si bien en primera instancia no se ve alguna herida superficial, sí se tiene que hacer un trabajo más detallado para, en definitiva, descartar la intervención de terceras personas. Por ahora se señala que es una persona no reside en el lugar, por lo menos vecinos del sector han señalado no conocer a esta persona y no se descarte que pueda tratarse también de una persona en situación de calle, pero también llama la atención de que vecinos señalan que no habían visto a esta persona. Persona pernoctar en esta zona, y eso es lo que se ha abierto en materia de investigación por parte de Carabineros. Ya el cuerpo ha sido levantado por parte del Servicio Médico Legal para ser derivado hasta esta repartición para también un peritaje forense más detallado para determinar su edad, su identidad, y en base a ello tener también mayores antecedentes respecto de quién sería esta persona, las causas de muerte, y en base a ello confirmar o descartar posible intervención de terceras personas que podría pasar esta investigación desde una muerte natural hasta en definitiva un caso de homicidio, investigación que por supuesto tiene que ser clarificado por este trabajo de Carabineros y también por parte del Ministerio Público. Nos vamos a otro punto o otro hecho registrado en la capital en las últimas horas y en la comuna de Providencia. Un accidente de tránsito que puede haber tenido consecuencias bastante graves, incluso fatales, para un motorista que se desplazaba por calle Vicuña Maquena, y se trataba de un carabinero de Franco que iba rumbo hacia su unidad policial para iniciar su jornada laboral. Fue en el sector de Vicuña Maquena con Marín, donde este carabinero que se desplazaba en dirección sur a norte fue impactado por un vehículo particular que realizó una maniobra de viraje en U por Vicuña Maquena desde el sector norte-sur hacia la dirección contraria. En ese contexto, este automovilista intenta incluso ingresar por calle Marín hacia el oriente, considerando que esta arteria tiene dirección contraria también. Por lo tanto, se generaron bastantes faltas. Afortunadamente, el carabinero fue atendido rápidamente, trasladado hasta el hospital institucional con lesiones de diversa consideración, mientras que el conductor del vehículo se le hizo una serie de exámenes toxicológicos y arrojó que se encontraba en estado de ebriedad. Escuchemos las palabras del mayor Francisco Carreño, jefe operativo de Carabineros, que le entregó también detalles de este accidente que puede haber tenido estas consecuencias bastante graves.
Colisionó al motorista anteriormente y por proyección este volcó. El conductor del vehículo responsable del accidente se le hizo la prueba respiratoria, marcó 1.98, es decir, venía en estado de ebriedad, evidente estado de ebriedad, lo hacía con sus papeles vencidos, y el funcionario de Carabineros fue trasladado al Oscar.
Lo señalamos, al menos tres faltas graves se consiguieron en este accidente de tránsito, este viraje en U, en una zona no autorizada, además de un ingreso hasta una vía en contra del sentido del tránsito, también la conducción en estado de ebriedad, y a esto se le suma también que no contaba con papeles o documentación del vehículo. Esta persona está en calidad de detenido, va a pasar a control de detención dentro de las próximas horas, mientras está a la espera de ver la evolución en el estado de salud de este carabinero, que resultó lesionado con diversas heridas tras haber salido prácticamente expulsado su motocicleta tras haber sido chocado por este automóvil en la comuna de Providencia. Biobío, la radio.
Bueno, y un automóvil resultó consumido por completo por el fuego, en lo que los vecinos acusaron una pelea por drogas en un hecho ocurrido en el sector Camilo Enríquez, esto en la comuna de Concepción, región del Biobío. Los habitantes del lugar dijeron que incluso escucharon disparos en medio de la gresca. Nos cuenta Oscar Valenzuela.
Todo comenzó durante la madrugada cuando vecinos del sector Camilo Enríquez en Concepción, específicamente en la esquina de Manco Capac con Patricio Lynch, se dieron cuenta que había una pelea en las afueras de sus viviendas. Luego de eso se habrían escuchado dos disparos y tras ello la quema del auto que estaba estacionado. Según indicaron los vecinos, en este lugar se ha hecho regular la compra y venta de drogas y no dudan que ese haya sido el motivo de la quema de este auto.
Lo que ocurrió aquí, hubo un altercado entre muchachos por el tema de que querían solventar ellos compra de probablemente de droga, después se sintieron unos tiros y pelearon entre ellos. Entonces, como no se pudieron llevar el auto para negociarlo, entiendo yo, le prendieron fuego. No, tampoco podía llevárselo porque acá mi vecino, que es el dueño del auto, tenía el volante del vehículo, lo tenía encadenado.
El dueño del auto lamentó lo ocurrido y de lo primero que se preocupó luego de ver a su vehículo en llamas fue de que no alcanzara a otras viviendas que estaban ahí cerca. El hombre afectado reconoció que el sector se transformó en un punto negro de drogadicción.
Solamente que hay un punto negro en este momento que nos está afectando a todos. La convivencia del... pero es fome. Esto es como en todas partes. Llegan sujetos que no están ni ahí, no les importa la propiedad ajena, sino ellos lo que les interesa es sustentarse.
Hasta el lugar de los hechos concurrió bomberos para controlar esta emergencia y luego de eso llegó Carabineros para tomar la denuncia. El dueño del vehículo aseguró que la quema de su auto fue intencional, lo que dijo se evidencia en los rastros de un bidón con acelerante que quedó a un costado del móvil.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Nedline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Y por segundo día consecutivo continúa la búsqueda del joven de 19 años extraviado en el lago Llanquihue tras caer desde un stand-up paddle. Nos cuenta de esto Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Esta jornada participan 8 instituciones y organizaciones civiles, incluyendo a la Armada y el GOPE de Carabineros, en el rastreo concentrado principalmente en el sector 11 Bellavista de Ensenada en Puerto Varas, lugar donde la persona desaparecida, junto a un niño de 11 años que logró ser rescatado, practicaban con la tabla. Al respecto, el director de la región de los lagos de Senapred, Mitzio Riquelme, señaló que ambas personas no tenían chalecos salvavidas.
Por la información recopilada por parte de los organismos técnicos, en este caso la Armada, que es quien está a cargo del proceso, se encuentra en investigación, pero de manera preliminar no contaban con chalecos salvavidas. La verdad que la extensión del lago hace que las ráfagas no tengan un comportamiento único, sino que son ráfagas que se van moviendo en los distintos puntos de la bahía del lago.
Estas condiciones climáticas que señaló Riquelme habrían jugado un rol clave en el lamentable accidente que mantiene equipos de búsqueda desplegados en el lago Llanquihue. De hecho, producto de ello, el puerto estaba cerrado por tiempo variable. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Y una segunda persona extraviada en el lago Llanquihue moviliza a bomberos de Puerto Varas a esta hora. Nos amplía Damari Subiabre.
Moviliza a bomberos y a la Armada al lago Llanquihue en Puerto Varas, esto camino a Ensenada en el kilómetro número 20, luego de que dos personas cayeran de una moto de agua y una de ellas se encuentra desaparecida. Según la información que ha entregado la Armada, preliminarmente se sabe que esta persona andaba sin chaleco salvavidas. Y además las condiciones climáticas, dado el fuerte viento que se registra en la zona, también han propiciado accidentes alrededor del lago. Esta es la segunda vez que en menos de 24 horas personas caen de una moto de agua y en esta ocasión una persona se encuentra desaparecida. Es por esto que desde la Armada han hecho un llamado a las personas a consultar respecto de las actividades acuáticas, los deportes acuáticos que estén permitidos realizarse con considerando las condiciones climáticas, el fuerte viento que se puede registrar en la zona. Y desde ahí el llamado al autocuidado, a utilizar por sobre todo el chaleco salvavidas. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, y en su etapa de deliberación interna se encuentra la consulta indígena promovida por el gobierno y que pretende crear un consejo que regule el gobierno de territorio especial en la isla Rapa Nui. El debate fue abierto luego de las polémicas declaraciones de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manaji Pacarati, quien respaldó la libre determinación y autogobierno. Nos cuenta más de esto Danilo Ormeño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sigue la controversia que instaló, tú lo decías, la propia diplomática de carrera chilena, luego que en una entrevista radial apoyara esta libre determinación y el autogobierno del pueblo Rapa Nui, lo que le valió un reproche de la Cancillería y también bastante incomodidad de distintos sectores políticos, tanto de la oposición y también parte del oficialismo acá en nuestro país. Lo cierto es que aún está en duda la continuidad de la diplomática a propósito de esta reprimenda que no dejó conforme a la oposición y también parte del oficialismo, que exigen al gobierno que tome una decisión oportuna, urgente y una sanción más importante y remueva efectivamente del cargo a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda. Y esto por haberse inmiscuido, dicen principalmente desde la derecha, la oposición, en un tema que genera bastante sensibilidad en nuestro país y también un conflicto interno. Esta polémica reflotó también el compromiso que asumió en su momento el propio presidente de la República, Gabriel Boric, con el pueblo Rapa Nui, donde se comprometió a generar y diseñar más bien un estatuto administrativo que podría crear un gobierno de territorio especial, conocido como GTE, lo que hoy está siendo sometido, tú lo decías, a esta consulta indígena. De prosperar esta consulta, que debe ser también aprobada por el propio pueblo Rapa Nui, se propone un consejo de 8 integrantes, donde 5 de ellos deben pertenecer exclusivamente a esta etnia y ser elegidos por la misma, por lo que el territorio dejaría ahora de depender del gobierno regional de Valparaíso, lo que ocurre actualmente. Bueno, hemos consultado a distintas autoridades justamente de la región de Valparaíso, algunos de ellos consejeros regionales. Es el caso del independiente de Renovación Nacional, Rodolfo Silva, quien resaltó el trabajo que se ha hecho hasta ahora, dijo, para crear este consejo que vendría a garantizar independencia política, administrativa, económica y social para los habitantes de Rapa Nui. Escuchemos a la autoridad de Valparaíso.
Importante tener esta creación del Consejo de Gobierno de Territorio Especial para una independencia, por decirlo de algún modo, administrativo, político, social, económica de las islas, que tenga un autogobierno desde ese punto de vista.
Según pudo conocer Radio Biobío, durante esta mañana la consulta indígena comenzó en el mes de agosto del año pasado y ha incluido una serie de reuniones que considera ahora la deliberación interna, proceso que actualmente se está desarrollando y que está a cargo del Ministerio del Interior, donde hemos intentado insistentemente consultar durante esta mañana. Sin embargo, no han querido referirse a este tema, por lo menos no ha estado ninguna autoridad disponible para que la radio haga las preguntas respecto a esta situación. Sin embargo, no todos, atención, están de acuerdo con este proceso, ya que una decena de clanes Rapa Nui ya habrían planteado sus reparos a la consulta indígena. En el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con Seguro de Auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
13 horas con 48 minutos. Le contamos que dos viviendas con serios daños dejó un violento incendio en Osorno. Bomberos tuvo que atender a las familias e integrantes que terminaron con lesiones. Nos cuenta Pedro Abarzúa desde Radio Bio Bio en Osorno.
Así es, finalmente dos viviendas han terminado con serios daños producto de un violento incendio que se registró más temprano en el sector de Rahue Alto, esto en la ciudad de Osorno, región de Los Lagos. Dos viviendas que por causas que ahora se investigan ardieron y convocó a un grupo importante de voluntarios de bomberos de esta comuna para poder atender esta situación. Según explicó el propio comandante de bomberos, fueron seis las personas que terminaron damnificadas producto de este siniestro. Dos de ellas tuvieron que ser trasladadas hasta el Hospital Base San José de Osorno para poder atender las lesiones por las cuales finalmente tuvieron que ser atendidas por personal especializado que llegó hasta este lugar. Una importante concurrencia de voluntarios de bomberos, carabineros y también personal SAMO pudieron atender este siniestro. Ocurrió en el sector de Rahue Alto, en la ciudad de Osorno, particularmente en la intersección de las calles Cura Gautín y Acapulco. Situación que ya fue controlada, bomberos aún continúa trabajando en algunos detalles, pero se ha declarado como controlado este siniestro que, ya lo decíamos, dejó con daños importantes a dos viviendas. Una de ellas terminó completamente incendiada. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Y la construcción del puente sobre el canal de Chacao en la región de Los Lagos entra en un año clave. Este 2026 se completará sus principales pilas, avanzará al montaje en acero y proyecta superar el 70% de ejecución. Nos cuenta de esto Hans Barrows desde Radio Bio Bio en Chiloé.
El proyecto del puente Chacao proyecta superar el 70% de avance físico durante 2026, consolidando una de las etapas más relevantes en la ejecución de la mega obra que conectará Chiloé con el continente. Así lo señaló el jefe del proyecto, Carlos Contreras, quien explicó que este avance estará marcado por hitos estructurales decisivos. Durante enero se iniciará el hormigonado de los últimos lotes de la pila norte, estructura que alcanzará una altura aproximada de 195 metros, mientras que a mediados de año se espera que la pila central complete también su altura máxima, permitiendo avanzar hacia las etapas estructurales en acero.
Mira, hoy día estamos avanzando más de alrededor de un 1% mensual. El 2025 finalizamos con un 62% de avance. Por lo tanto, este año deberíamos superar el 70% de avance físico del contrato, ya que se empiezan a sumar también nuevas obras y también se empiezan a finalizar algunas.
Contreras indicó que este escenario representa un punto de inflexión en la construcción de este viaducto, al marcar el paso desde las grandes faenas de hormigón hacia el montaje de elementos metálicos fundamentales para el desarrollo del puente y el cumplimiento del cronograma acordado. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Bien, le contamos ahora que el IMASEC anotó un crecimiento acotado durante noviembre, registrando una variación del 1,2% y poniendo en duda que se cumplan las expectativas del Ministerio de Hacienda para el PIB de 2025. Asimismo, también exautoridades se ponen en duda que se vayan a alcanzar los compromisos fiscales y aseguran que el déficit fiscal se incumplirá por tercer año consecutivo y que además será mayor a lo proyectado. Nos cuenta de todo esto Vanessa Gajardo.
Y es esta mañana el Banco Central reveló que el índice mensual de actividad económica correspondiente al mes de noviembre de 2025 registró un crecimiento que estuvo por debajo de las expectativas del mercado y finalmente anotó una variación de un 1,2% en comparación con el mismo mes del año anterior. Es un crecimiento bastante pobre si consideramos que el mercado esperaba una expansión en torno al 2% para el penúltimo mes del año. Noviembre, eso sí, tuvo los mismos días hábiles
si lo comparamos con el año 2024, y acumula una expansión del 2,3% en los meses de 2025. Recordemos que todavía nos falta conocer el dato de diciembre para poder cerrar el panorama económico completo del año recién pasado. Por eso es que economistas sostienen que se ve un poco difícil que se cumpla finalmente la meta que ha proyectado el Ministerio de Hacienda para el PIB del 2025, que recordemos es de un 2,5%, versus la meta que tiene el Banco Central, que es de un 2,4%. En ese sentido, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó en particular el crecimiento de la economía no minera. Recordemos que esto representa cerca del 90% de la actividad general de nuestro país y que creció, bien digo, un 1,7%. Aunque el titular reconoció que se ralentiza, cierto, la senda de crecimiento de lo que fue el año 2025 completo, destacó el crecimiento acumulado a la fecha y envió sus mejores deseos para el año que recién comienza.
Y ojalá el crecimiento de la economía del 2026 sea más parecido a lo que observamos entre enero y octubre del año 2025 y no lo que estamos viendo específicamente en este mes de noviembre.
Bueno, para llegar al 2,5% que está proyectando el Ejecutivo, la economía tendría que registrar una expansión del 3,8% solo en el mes de diciembre, algo que se ve, cierto, sumamente lejano. Andrés Sansón, economista jefe del Banco Santander, lanzó sus propias proyecciones para el cierre de 2025 y lo que señaló, dijo, debiesen ser los desafíos hacia adelante.
Estimamos que el crecimiento de 2025 estaría en torno al 2,3%. La diferencia viene principalmente por una peor evolución de la producción minera. El principal desafío sigue siendo que la inversión comience a recuperarse en sectores fuera de la minería y la energía.
Si miramos en detalle lo que fue el índice mensual, la producción de bienes fue el principal freno del mes, cayó un 1,3% en términos anuales, que estuvo incidido particularmente nuevamente por una baja producción minera y el resto de bienes. En el caso de la minería, la baja se explicó por una menor extracción de cobre y una disminución también en el valor agregado de la generación eléctrica. La industria mostró una variación bastante marginal, un crecimiento pobre del 0,3%. Dentro de lo positivo, sí, podemos destacar el comercio, que fue el sector que más movió la aguja, creciendo un 5,5% en términos anuales. En otras noticias que también es importante analizar, los ingresos fiscales crecieron un 6,9% en el mes de noviembre, según lo indicó la propia Dirección de Presupuesto. Si miramos el acumulado de 2025, estos han crecido un 5% anual. ¿Por qué menciono este dato? Más bien porque este dato es importante. Porque la proyección del Ministerio de Hacienda para los ingresos es de un 22,4%, para lo que se necesitaría que el último mes de 2025, en diciembre, los ingresos crezcan del orden del 24% para poder cumplir con esta expectativa. Y esto es importante porque a propósito de los ingresos es que se fija cuál va a ser el déficit efectivo y estructural para el año que estamos despidiendo. Matías Acevedo, ex director de presupuesto del gobierno de Sebastián Piñera, vio con poco optimismo que finalmente vayamos a cumplir estas metas y no solo dijo que se incumplirán por tercer año consecutivo las metas fiscales, sino que el déficit proyectado sería incluso mayor.
El mes de diciembre los ingresos crezcan en un 24%. Recordemos que la meta inicial era un déficit de 1,1 puntos del PIB. Vamos a terminar el año en torno a un déficit de 2,6, 2,7 puntos del PIB.
Bueno, reiteramos entonces la señal, la advertencia que lanzan los economistas es que este será el tercer año consecutivo de la administración Gabriel Boric en que se incumplan los compromisos fiscales. Recordemos que la meta de déficit se ha modificado en varias oportunidades, primero de un 1,6% estructural a un 1,8% y recientemente fue corregido en el informe de finanzas públicas a un 2,2%.
Las universidades estamos llamadas a servir al país. En la Universidad Católica de Temuco formamos personas que ponen su conocimiento al servicio de sus comunidades. Nuestro compromiso es con Chile y con la vida de quienes lo habitan. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, y el Hospital de El Salvador anunció una auditoría clínica por la operación priorizada a la madre de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, aunque aseguró que su intervención se programó con criterios técnicos. Se afirmaron que el paciente fallecido llevaba 5 días en estado de extrema gravedad. En el Congreso están además los alcances, bueno, que no han aplacado el impulso de una comisión especial investigadora, y las oposiciones continúan pidiendo que la secretaria de Estado dé un paso al costado. Nos cuenta más detalles Gonzalo Holguín.
Lugar en donde evidentemente no han parado las reacciones en el oficialismo y en la oposición respecto a esta controversia que ya tiene 10 días. Es la operación de Lucía Sangüesa, ¿no? Esta que ocurrió durante la jornada del 23 de diciembre por una fractura de cadera de un accidente doméstico. Lucía Sangüesa, 87 años de edad, madre de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y toda la controversia que ha sucedido después de las diversas averiguaciones de prensa que tienen diversas aristas ya, que probablemente tendrá una arista penal y que también evidentemente tiene muy complicada la ministra, que se encuentra todavía haciendo uso de vacaciones. Volverá el próximo lunes a sus funciones. El Hospital El Salvador ha emitido un comunicado durante los últimos minutos, han anunciado una auditoría clínica a este caso. Aseguran que el paciente fallecido, que falleció después de haber sido priorizada la operación de cadera de la madre de la ministra, llevaba 5 días hospitalizado de gravedad. Aseguran que este era un procedimiento programado y que las urgencias siempre son más importantes.